Más allá de los bosques, donde la tierra se volvía áspera y los cañones se abrían en grietas vertiginosas que se hundían en la roca rojiza, el eco de los coyotes rompía la quietud, resonando como un lamento perdido en la inmensidad del paisaje, donde los bisontes avanzaban en manadas poderosas, levantando polvaredas densas que flotaban en el aire como una cortina etérea de polvo dorado, danzando al ritmo de la brisa. El cielo, en su infinita vastedad, desplegaba una sinfonía de azules que se fundían con las primeras pinceladas de rosa y naranja del crepúsculo, mientras las águilas planeaban en círculos amplios y elegantes sobre los riscos, vigilando, con ojos penetrantes, el latir incesante de la vida en aquellas tierras salvajes y eternas.
Menudo pelmazo, ¿no?
A Estefanía, ni que fueras Mark Twain. Hola, hola, bienvenidos una semana más a vuestro podcast Pseudo Literario. Somos Dani y Estefanía y esto es...
Marilyn Dress Podcast.
¿Qué tal, Estefanía?
Pues muy bien, o muy mal, depende.
¿Mejor o peor que Carla Sofía?
Carla Sofía.
Se llama así, ¿no?
Sí, bueno, sí. Sí, Carla Sofía se llama.
¿Por eso? ¿Para qué te rías?
Recibo un poco más de amor de la gente que de Carla Sofía.
¿Qué opinas del tema?
Uy, tenemos aquí para una disertación.
Sí, ¿no?
O sea, por supuesto, opino que es deleznable todo lo que ha dicho, pero empieza ya a darme un poquito de grimilla todo este bullying absoluto que se está haciendo con ella, ¿eh?
Sí.
Sin, para nada, ¿cómo se dice? Sin quitar ningún tipo de importancia
a las
barbaridades que ha soltado en Twitter, pero empieza ya a parecerme que el tema... se está volviendo ya una lapidación pública.
Es lo que hablamos antes, ¿no? Que al final no dejas de convertirte en lo mismo que tú estás criticando, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. O sea, llega un momento que dices, bueno, estamos diciendo que esta persona fue una energúmena en redes, disparando a tor y a dret, como se diría en catalán, y soltando sandeces, y ahora aquí la gente sin ningún tipo de opinión, incluso ya sin... O sea, ¿cuántas de esas personas han leído los tweets, han leído la noticia original? Ya todos somos unos cuñados, hablamos por hablar, o sea, a mí me parece deleznable todo lo que ha dicho, pero ya está, no tengo nada más que opinar.
Y añadir también que... Que hablamos también, la cancelación de Netflix, ¿no?
Sí, sí.
Que igualmente deberían cancelar a infinidad de actores.
Actores, productores, o sea, la cancelación parece que se vuelve especialmente agresiva con determinados colectivos mucho más que con otros, que eso también es muy curioso.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Que si realmente tuvieran que cancelar a todos los actores presuntos que han podido cometer pues algún...
Y no presuntos.
Incluso delitos, ya no hablo de opiniones. Vamos, estaría la gala de los Oscars vacía. Así que, en fin.
Bueno, del máster vamos a hablar hoy,
no.
Porque así ya matamos los temas y luego ya entramos directamente.
No voy a hablar.
¿De Trump tampoco?
Tampoco.
No, nada que añadir.
Es que si tengo que hablar de lo que ha dicho de Gaza esta semana, también necesito otro programa, así que no voy a entrar en esos.
Esta mañana he leído
jardines.
Yo que había dicho también que iba a prohibir que los deportistas hombres hiciesen deportes de mujeres.
¿Qué son deportes de mujeres?
Pero, ¿sabes que cada
¿Me
vez...
lo puede explicar alguien?
No lo sé, pero esta mañana, mientras estaba escuchando la noticia, estaba pensando,
¿El tiro de la fregona? ¿O?
No sé, a lo mejor...
Que
el mundo... Gimnasia rítmica o natación sincronizada, yo creo que se refería a eso. Pero ¿sabes qué me pasa?
Hostia,
que he llegado a tal punto, no yo, sino creo todo este efecto del Trump, a tal punto de tontería, que a veces pienso que lo que estoy viendo es como doblado, ¿sabes? Que es de broma, porque no me lo creo.
Bueno, es que es tan complicado con Trump de diferenciar las fake news de las verdaderas, porque como lo que dice te parece tan inverosímil, que dices, esto debe ser inteligencia artificial.
Yeah.
Pues no. Pues yo de verdad, el mundo cada vez me escandaliza más. O sea, no quiero ser de esas típicas personas que dicen... ¿Sabes? Me siento una señora de 80 años que dice, el mundo ya no es lo que era.
Sí, y ya para matar todos los temas de la semana, Eurovisión, ¿qué te parece?
Pues, a ver, ¿qué te diré? Pobre Melody, estoy segura de que lo hará de maravilla. La canción, la podían haber llevado en los 90.
No, en los 90, sí que es verdad.
En los 2000.
Es muy, sí, 2010 o así. Pero a mí no me disgusta. Pero es que a mí este año no había una canción que dijes, no me gusta. ¿Qué es eso que canta?
La de Sadiva. Esa canción es de verdad. Es de telenovela del mediodía.
Bueno, sí que es verdad que también tiene todas las cosas que en Eurovisión gustan. Pero ya te digo, yo es que este año todas me gustaron. La Sonia Selena esa no me gustó.
estoy hartita de llorar. Pues a mí la Sonia y Selena me gustó.
A mí no, pero sí, poniendo una cara a las dos parece que eran que estaban asustadas.
A mí, ¿de qué quieres que te diga yo?
A mí Hartita de llorar me gustó mucho.
Hartita de llorar. Pero Hartita de llorar.
Era muy repetitiva y muy cortita. Y me gustaba mucho también la de la chica esa de Dorado, ¿cómo se llamaba? La Daniela.
Claro, esa es la que le gusta a mi sobrina.
Pero también esa chica bailaba más que cantaba también.
Sí, cantaba menos que...
Pero bueno, a ver qué hace Melody.
A ver, en fin.
Pues nada.
Yo como siempre voy con Suiza. No, Suiza no, Suecia.
Suecia.
Yo, me encanta. Suecia, todo lo que lleva me gusta.
Bueno, es muy Melody. Todo lo que
y Italia eso. También me gusta, ¿eh?
Sí. Bueno, es que ellos tienen San Remo, se deben reír de sí, nuestro venido.
Sí. No, pero ya llegaremos, todo se andará.
Bueno, pues todo se andará. ¿Empezamos el capítulo de hoy?
Venga, vamos al grano que tengo que... Hoy tengo... pues loca otra vez.
Y yo también tengo que irme pronto.
Besitos, que sé que nos escucha.
Ah, saluda a Sandra.
Ah, es verdad que le acabamos de decir a Sandra que por cierto está en Penguin. Que por cierto en mi clase dicen Penguin.
¿Es que es Penguin?
Ya, pero es como aquí nadie lo llama. Es como si ahora todos nos pusiéramos a decir Wi-Fi. Nunca lo hemos hecho porque hay que empezar ahora. Yo me siento muy boomer cuando todo el mundo dice en mi clase Penguin y yo Penguin. O sea,
¿has visto que en la Mutua nos van a dar un curso sobre los boomers y la generación
Z? Perdona. O sea, estoy... Yo cuando he recibido el aviso de este del webinar y he dicho... ¿En serio?
Sí.
O sea, se están riendo ya de nosotros.
Yo creo que sí.
Me parece.
Hemos pasado de abrazar árboles ya.
Sí. O sea, ya no saben qué formaciones inventarse, ¿no? Para la tripartita esa.
Me gusta nuestra relación porque yo pienso y tú ejecutas. Ya hay cosas que pienso, no diría y las dices tú.
Porque tú me sueltas, ¿sabes? Tú me sueltas ahí el cepo, claro. Y yo caigo.
Cebo.
No, el cepo, ese que te agarra, ¿no?
Ya, pero lo que se suelta es el cebo, ¿no?
Ah, para... bueno. Las dos, pero yo me refería a ese, el de las ratas. Sí. Yo caigo.
Pues venga, ratilla. Venga. Te pongo cabecera y empezamos el capítulo de hoy. Y a ver si nos explicas de qué vamos a hablar, porque...
No tenemos ni idea, ¿no?
Venga.
Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos? Pues Dani, hoy nos sumergiremos en la vida de un gigante de la literatura americana. O sea que un poco Trump también sobrevuela siempre.
¿De la NBA?
Es un hombre...
¿Qué pasa? ¿Viste gracioso?
Sí, sí, te veo que hoy estás chisposo, así me gusta. ¿Será que tienes visita este fin de semana? ¿Por eso estás tan contento?
La lluvia me va a visitar este fin de semana.
Sí, la lluvia. La lluvia se llama Pedro da Sousa.
Da Sousa.
No, pero que podría ser da Sousa perfectamente.
Podría ser.
Bueno, pues vamos a hablar, como te digo, de un gigante de la literatura americana. Sabes que yo soy muy fan de la literatura americana, aunque... Mucho. Aunque ya no se lleve, pero yo soy un poquito...
De todas las épocas te gusta.
Boomer, sí. Y es un hombre, en realidad, que supo capturar muy bien la esencia de su tiempo. Como uh-huh. Nosotros, que también un poco lo hacemos. Nosotros sí. No, somos vintage. Pero él supo captar con mucho humor, con mucha ironía y además con una aguda crítica social. Es ni más ni menos, para los que hayan visto el vídeo de Instagram, que Mark Twain. Pero te diré... Te voy a hacer un acertijo.
Venga.
¿Qué tienen en común? No es un chiste, ¿eh? Es un acertijo. ¿Qué tienen en común un cometa, un río y un escritor irreverente? Pues para entenderlo tenemos que remontarnos a los orígenes de este personaje, de Mark Twain. Antes de ser el legendario autor de las aventuras de Tom Sawyer y de las aventuras de Huckleberry Finn, su nombre era Samuel Langhorne Clemens.
Toda la tarde ha estado Estefanía diciendo Huckleberry Finn.
Pues su nombre era Samuel Langhorne Clemens, nacido el 30 de noviembre de 1835 en Florida, Missouri, justo cuando el cometa Halley surcaba los cielos.
Ah, mira.
Aquí tenemos el primer elemento. Y como si el destino jugara con la narrativa de su vida, Twain fallecería en 1910, que fue cuando el mismo cometa, el cometa Halley, volvió a pasar cerca de la Tierra. De hecho, él mismo dijo, vine con el cometa Halley y me iré con él. Había dicho...
No, me gusta, que sabes que va a venir también un meteorito, eso no lo hemos comentado.
Un poquito Nostradamus, ¿no? Así...
No sé, pero...
Nostradamus no es Nosferatu el que... No,
hombre, no es Nostradamus.
Nostradamus.
Nosferatu es el Drácula, es el vampiro.
¿Sabes qué pasa? Que pasa todos los días por el fenómeno.
Sí.
Y como está la película de Nosferatu, se me ha cruzado. Bueno, pues Twain creció en Aníbal, como el que se comía la gente. El mismo, pues el pueblo se llamaba Aníbal, que a lo mejor ellos lo pronuncian de otra manera, pero es Aníbal, que es un pequeño pueblo a orillas del Mississippi, del río Mississippi. Aquí tenemos el segundo elemento, el río. Y el escritor irreverente, pues ya lo tenemos, o sea que ya hemos completado el chiste, el acertijo. Pues,
creo que te lo has hecho venir bien con las tres cosas que...
Yeah. Aquí hemos hecho en un momento un puzzle. Pues este pequeño pueblo a orillas del Mississippi se convertiría en la inspiración para el ficticio San Petersburgo, que es el escenario de sus novelas más icónicas. Su infancia estuvo llena de travesuras y de observaciones. Era un gran observador de su entorno. Uh-huh. Ese entorno que luego plasmaría en sus libros. Él se quedó huérfano de padre a los 12 años y dejó la escuela hasta de temprana edad para trabajar como aprendiz de impresor, lo que le abrió, digamos, la primera puerta al mundo de los libros. A los 18 años, con esa inquietud que tuvo, que nunca le abandonaría, se convirtió en un impresor itinerante, que era algo habitual en aquel momento. Uh-huh. Él recorrió ciudades como Nueva York, Filadelfia y Cincinnati. Y también se especializó en escribir artículos y relatos de viaje. De hecho, un día creo que os hablé del libro este de... que tiene el de viajes un poco como críticos. ¿Te acuerdas en el capítulo aquel que hicimos de literatura de viajes? Uh-huh. Que hay un libro muy chulo de Mark Twain que hace como de turista que va a quejarse en todas partes de aquello que ve. Es un libro muy chulo, yo lo recomiendo un montón porque es muy divertido. Pues como te decía, él se dedicó una temporada a escribir artículos y relatos de viaje, pero su gran amor siempre fue el río Mississippi, tenía ahí como una cuenta pendiente. Y fascinado por los barcos de vapor, decidió convertirse en piloto de río. Una de las etapas, según él mismo confesó, más felices de su vida. De hecho, adoptó su seudónimo de Mark Twain como homenaje a sus días como navegante de vapor, cuando la medida de la profundidad del agua se expresaba con el Mark Twain, es decir, dos brazas o 12 pies. Qué curioso, ¿verdad? Sacó su nombre de ahí. ¿Qué te ríes? Mano. Esto es verídico, ¿eh?
Sí, sí, me lo creo.
Sin embargo, la guerra civil truncó su carrera como piloto de río y lo llevó a probar suerte en el oeste, como buscador de oro en Nevada. Es de esta gente que también tiene como 100 vidas. Y periodista en California. Su primer gran éxito literario llegaría en 1865 con la famosa rana saltarina del condado de Calaveras. Un relato humorístico que lo catapultó a la fama. Y a partir de ahí comenzó a viajar como cronista y conferenciante por todo el mundo. Se empezó ya a hacerse un nombre en el mundo literario. Pero digamos que el verdadero golpe maestro que le situó en la inmortalidad de los escritores llegó con Las aventuras de Tom Sawyer en 1876, que probablemente sea un libro que la mayoría de americanos se han tenido que leer incluso en sus colegios, ¿no? En algún momento de su vida. Es una novela que captura la esencia precisamente de la infancia, con ese encanto que ha perdurado además por generaciones. Es un libro que todavía puede enternecerte a cualquier edad. Las aventuras de Tom Sawyer es como... Perdón que hoy no tengo... Traigo el guión en papel.
Lo están escuchando todos nuestros oyentes.
Pues Las aventuras de Tom Sawyer es como el sueño de la infancia ideal. Esas travesuras con los amigos, esas aventuras, ese aire de libertad que todos hemos sentido, querido sentir de niños. Sobre todo a mí me evoca mucho a los veranos, aquellos salvajes de mi infancia. Tom es el típico chaval que siempre encuentra la forma de escaquearse del trabajo, meterse en líos, pero con esa picardía tan característica de algunos personajes que lo hace además muy entrañable. Lo mejor de este libro es que no solo es divertido, sino que captura perfectamente ese momento de la vida en el que el mundo es un gran patio de juegos lleno de misterios. Ese momento tan dulce, además todos... Muchas veces la gente, los expertos incluso dicen que la infancia al final es el que marca toda nuestra personalidad, nuestras vivencias futuras, que todos volvemos a la infancia en los momentos duros como un refugio al que acudir. Y realmente sabe captar mucho esa esencia de la infancia que nos hace que no la olvidemos nunca, que a pesar de que pasen 50 años no nos acordemos de lo que comimos ayer, pero sí de algo que nos, sucedió cuando teníamos 8 años, exacto. Pero si Tom Sawyer es una historia de niñez, Las aventuras de Huckleberry Finn es el paso a algo más grande. Aquí Twain no solo cuenta una aventura, sino que mete el dedo en la llaga de la sociedad estadounidense. Huck, que ya en Tom Sawyer era el niño problemático, entre comillas, aquí se convierte en un protagonista brutalmente honesto, que se escapa en una balsa por el río Mississippi con Jim, que es un esclavo fugitivo. Y es ahí donde está la genialidad del libro, porque Twain usa la voz de Huck, este chaval sin filtro, entre comillas, para desenmascarar el racismo y la hipocresía de los adultos. Hay momentos en que de verdad te ríes muchísimo con los enredos, pero también de repente te sueltan como un mazazo con algunas escenas que te dejan pensando en lo retorcida que puede ser la moral de las personas que pueden ser tus vecinos. No es casualidad, por ejemplo, que Hemingway dijera que toda la literatura moderna estadounidense nace de este libro. Porque Twain fue uno de los primeros en usar, por ejemplo, el habla coloquial de la época, con sus dialectos y todo. Uh-huh. Y además lo hizo de una manera muy satírica. Muchos incluso han pensado que habría que este lenguaje, como lo del nigger y todo esto, tendría que como... Pero realmente es una foto de una realidad, de una situación, y yo creo que es bueno mantener la esencia del original. Es de esos libros que puedes leer como una simple aventura, pero también como una radiografía de un país en plena contradicción. Y lo mejor es que a pesar de los años sigue siendo una lectura increíblemente potente, o sea, todavía tiene la misma fuerza, porque muchos de esos problemas no se han superado, aunque tienen pues etiquetas distintas. Twain bebió de muchas fuentes y eso se nota en su estilo. Por ejemplo, de Sir Thomas Malory tomó el gusto por la narración épica y la estructura de la aventura clásica. De Cervantes, que era uno de sus escritores favoritos, le influyó con esa ironía y esa habilidad para jugar con los límites entre la realidad y la ficción, algo que Twain explotó en muchas de sus novelas. Shakespeare le aportó el dominio del lenguaje y el humor mordaz, que se refleja en esos diálogos tan afilados y en esa capacidad de diseccionar el comportamiento humano. Dickens, aquí no estamos de acuerdo, de Charles Dickens heredó la observación social, es verdad que hay mucho de Dickens también en la literatura de Twain, y la forma de retratar a los personajes con esa mezcla de humor y crítica, aunque Twain para mí era más cínico y menos sentimental. Y de Kipling, aunque era más joven, compartía con él la fascinación por los viajes y la exploración de diferentes culturas a través de la literatura.
O sea que bebió de los mejores,
¿no? Bebió de los mejores. Pero si algo marcó a Twain por encima de todos estos grandes nombres, fueron sobre todo los cuentos populares, la mitología y sobre todo la vida real estadounidense. Porque Twain creció escuchando historias del Mississippi. Esos relatos de esclavos y esas leyendas sureñas que luego transformó en literatura. Su oído para el habla popular y su capacidad para capturar esa esencia del pueblo lo convirtieron en ese narrador único, el cuenta historias, el cuenta cuentos. Alguien que no solo contaba esas historias, sino que construía un retrato vivo de su época. A pesar de ese éxito que hemos mencionado, Twain también conoció la tragedia y la ruina en su vida. De hecho, por ejemplo, en lo económico,
si no,
digamos,
no estaría en este programa,
si no, no estaría en este podcast, porque no se llama Grandes Infelices como el de nuestro amigo, pero no, porque no le pusimos el nombre antes, porque perfectamente podría haber sido así. Pues él, por ejemplo, invirtió en un proyecto de impresión que lo llevó a la bancarrota, perdiendo además gran parte de su fortuna, y para saldar sus deudas tuvo que, digamos, prostituirse en una gira de conferencias por el mundo. También en el plano familiar la tragedia pues lo golpeó aún más duramente. Por ejemplo, su hija Susie murió de meningitis espinal a los 24 años. Él y su esposa Libby estaban en Inglaterra cuando recibieron la noticia de su enfermedad. De hecho, Libby no regresó a Hartford a tiempo para estar al lado de la cama de su hija. Que eso, qué duro tiene que ser que te pase, que te suceda algo así, que estés lejos. La familia nunca volvió a vivir en la casa después de eso. Fue un gran mazazo. Twain escribió de manera bastante conmovedora sobre la pérdida de su hija, tanto en cartas como en su autobiografía. De los demás, su único hijo, Langdon, murió a los 18 meses, en 1872. Su hija menor, Jean, sufría de epilepsia y solo vivió hasta los 29 años de edad.
Vaya, por Dios.
Sí. Y Clara, la hija del medio, fue la única longeva que vivió hasta los 88, la única superviviente del clan Twain.
A que se lo quedó todo.
Exacto. La muerte de sus hijos y la de su esposa le sumió en una... Ha habido un espíritu aquí, el espíritu de las hijas de
Clara.
El espíritu de Clara, porque le hemos dado así poca importancia, porque diría 88, tendría que haber llegado hasta los 100. Pobrecita Clara. Bueno, pues la muerte de sus hijas y de su esposa, por supuesto, le sumió en una profunda depresión. Y en sus últimos años de vida, Mark Twain se convirtió en una figura muy venerada, en un crítico feroz de la hipocresía y de la injusticia, y en un maestro del humor inteligente. De hecho, tiene agudas observaciones de la vida que deja reflejadas en frases memorables, como dentro de 20 años estarás más decepcionado por lo que no hiciste que por lo que hiciste. O sea, son frases que forman parte del vocabulario popular, es decir, de frases que todos citamos constantemente y no sabemos de qué fuente vienen.
Sí.
O la vida sería infinitamente más feliz si pudiéramos nacer a los 80 y gradualmente llegar a los 80. El germen de Benjamin Button un poco, ¿no? Sí. Es verdad que era casi todo un pensador de su tiempo.
Creo que los editores de agendas, los que hacen las agendas, tienen allí un caladero con sus
podrían
frases,
hacer un
¿no?
Mr. Twinderful.
Sí. Eso de que cada día ponen una frase, ¿no?
Total, pues... total. En la década de 1890, que estoy disléxica. Por cierto, un comentario. Mi sobrina el otro día la llevaron a hacerse una revisión al oculista. Y entonces le dijo que tenía que leer unas letras y tal. Y mira qué mona dijo, le dijo al médico, vale, pero que sepas que soy disléxica. Mi sobrina tiene 8 años, ¿eh? Le dijo al médico, pero que sepas que soy disléxica y si confundo algún número no es porque no vea bien, es porque a veces se me mezclan los números. Y le dio la advertencia, me pareció tan mona y adorable. En plan, no los padres, ella dijo, que se, y nadie la había avisado antes, simplemente que el oftalmólogo le dijo, lee esta línea, y ella pensó, a ver si me va a pasar lo que me pasa en el cole, de que se me mezclan los números, y
me
avisó.
Va a pensar que no veo bien, mira.
Claro, me pareció, digo, qué niña más lista, ¿no, mi María?
Sí, como la tía.
Como la tía, exacto. Bueno, pues en la década de 1890, él empezó a sufrir un reumatismo severo en la mano derecha y trató de escribir con la izquierda. Pero en sus últimos años el dolor le llevó a dictar más y a escribir menos físicamente. Es decir, el pobre... de hecho, muchos decían que si Mark Twain era zurdo, porque le habían visto en muchas imágenes escribiendo con la izquierda, pero en realidad fue por esta
dolencia
de los últimos años de su vida. Perdón.
Perdonada.
Que he tenido un eructito.
Es que, podrías haber dicho una tos.
Es que comí escalivada y no, se me está repitiendo.
Lo acabo de notar.
Se me está repitiendo una barbaridad la escalivada.
Es lo que tiene el pimiento.
Sí, es lo que tiene el pimiento, perdón. Suerte que es un podcast y que no se hacen ya con estos sensoriales. Bueno, en fin. Bueno,
date tiempo.
Sí. Mark Twain falleció el 21 de abril. Casi, San Jordi.
¿Sí?
El 21 de abril de 1910 en Reading, no Reading de leer, con dos Ds, en Connecticut. Y su visión del mundo, su capacidad crítica, de esa manera tan cáustica, tan divertida y sobre todo también profundamente humana, lo han hecho pertenecer a ese panteón de los dioses del Olimpo literario. De hecho, incluso los que nunca han leído nada, o los que nunca han leído a Twain, conocen la figura de Mark Twain porque es muy emblemático. Como dijo en una ocasión, los rumores sobre mi muerte han sido exagerados. Y es cierto, porque Twain sigue vivo en cada palabra que escribió y en cada lector que sonríe con sus historias.
Sí, ¿sabes qué me pasa con los libros de Mark Twain? Que me... son esos clásicos que...
te dan pereza.
Te dan pereza.
Pues, mira...
Y que yo recuerdo haberlos visto en casa de mis abuelos, por ejemplo, y en aquellas ediciones que ya estaban amarillas, ¿sabes? Y que como que da pereza.
Pues hoy venimos a romper esa pereza porque a mí me pasaba lo mismo hasta que lo leí. Y realmente es uno de mis autores favoritos, y te lo digo muy en serio. De hecho, creo que mencioné en episodios anteriores. Creo que mencioné hace, no sé si en esta temporada o en la anterior.
Tú llevas ya lo del lenguaje inclusivo.
Sí, lo tengo total, a otros límites, al límite de lo ya no binario. Pues como mencioné ya, para aquellos que quieran adentrarse de una manera un poquito más con vaselina en el mundo Twain, yo tengo una especial predilección por la novela breve de los diarios de Adán y Eva, que mencionamos en el vídeo promocional y que creo que ya he recomendado millones de veces. Pero bueno, como tenemos muchos nuevos oyentes, simplemente recordar que yo la leí, recordar a nadie le interesa, pero yo os cuento mi anécdota. Yo, como Dani, tenía muchos reparos con Mark Twain y por mira, estas cosas, en la Casa del Libro había una edición así como medio ilustrada una reedición, creo que era de Impedimenta, de los diarios de Mark Twain. Y en la Casa del Libro del Paseo de Gracia la cogí. Además era una novela muy finita. El Joe siempre se está 8.000 horas mirando libros, que a veces hasta me aburro y me siento ahí en un rinconcito que tengo yo pillado de la Casa del Libro, que está al lado de una ventana, y me siento en el suelo y me pongo a leer. Bueno, pues empecé a hojearla y no pude soltarla la novela hasta terminarla. Pero es que no solo eso, sino es que lloraba a lágrimas a lágrima viva. Probablemente me tocó en un momento de mi vida personal en el que empaticé muchísimo con algunas de las historias. Bueno, con algunas. Es la historia, es el diario de Adán cuando conoce a Eva en el Edén. Entonces, sus primeras impresiones. Uh-huh. De hecho, es un retrato de verdad. Tiene una ironía y un humor muy característicos del autor, pero además nos ofrece esta especial reinterpretación historia bíblica de la primera pareja humana, porque además habla de la primera pareja humana, no de los primeros seres humanos, sino de la primera pareja humana. Uh-huh. Y lo hace explorando pues esas diferencias entre hombres y mujeres sobre el amor, la convivencia, la misma naturaleza humana, las cosas que nos separan, que a veces son las que más nos unen. Está cargada de dobles sentidos y tiene una profundidad emocional que te invita muchísimo a la reflexión sin perder esa ligereza y ese ingenio que son sellos de la casa de la pluma Twain. Y te juro que es una obra muy pequeñita en la que te hace una foto perfecta de lo que es una relación de pareja estándar, obviamente convencional, pero sí que todavía me parece de rabiosa modernidad.
Todo lo estándar que puede ser Adán y Eva, pero sí.
Exacto.
Y pregunta, ¿pagaste el libro? ¿Lo te lo llevaste o lo volviste a dejar en su
sitio? No. Es de estos, o sea, no
que ya
solo
sabemos todos los lo no que solo en eso, la casa del libro.
Sí, no solo eso. No solo lo compré, sino que me harté de recomendarlo, incluso lo he regalado. Para mí es una de esas obras que es una, pues como nos pasó en su momento con Seda, con a veces, que luego no sabes si te la relees y cambias de opinión, con Mark Twain no me ha pasado. O sea, cada vez que la releo me sigue pareciendo una pequeña joyita sin más. Es un retrato de uh-huh. Pero me parece una buena introducción a Twain para que te quites un poquito ese prejuicio de Twain es un escritor pasado de moda o es un escritor para niños, que también mucha gente erróneamente piensa eso. De hecho, esta novela breve, la de Los diarios de Adán y Eva, fue publicada poco antes del fallecimiento de Twain y es considerada una de sus obras más emotivas y personales, o sea, que tiene mucho de él. Así que si buscas una lectura que combine humor, ternura, reflexión, yo creo que es una lección inmejorable para adentrarse en su mundo.
Los diarios de Adán y Eva.
Sí. Y ya está. ¿Qué nos tienes que contar?
Bueno, yo
porque ya lo he dicho todo, no sé de qué vas a hablar tú.
No, yo te estaba escuchando y me venía a la mente otro escritor, ¿no? Un poco anterior a Twain, pero bueno, que tuvieron cierta relación que creo que va a ser interesante de contar.
Uy, parece que vamos a hacer un marichismes ahora, ¿no? Lo vamos a adelantar.
Mira, te voy a hablar de James Fenimore Cooper.
James ¿quién
Cooper,
es?
Ahora te voy a explicar. El señor James nació un 15 de septiembre de 1789, ¿vale? Unos cuantos años antes que Twain, en Burlington, Nueva Jersey. Pero pasó gran parte de su infancia en Coopertown, ¿vale? Precisamente como su nombre, Coopertown, porque esa localidad fue fundada por su padre en el estado de Nueva York.
Esto nos ha pasado mucho con algunos escritores, todos tenían un pueblo, ¿no?
Sí, yo quiero tener un padre también que sería Arjona Town.
Dorado Town.
Dorado Town.
Golden Town. Oye, perdona.
Golden Town queda mejor.
Oye, ¿sabes qué? Perdona, que te interrumpa un momento. Es que hoy he estado pensando que me voy a hacer un correo para mi nueva faceta editorial.
Editorial, ya me extrañaba que no hablase de ella. ¿Y qué? ¿Cómo se va a llamar?
No puedo decir aquí en directo. Pero me voy a hacer un correo electrónico y entonces estás pensando fórmulas. Ya te luego en off the record te.
Muy bien.
Te lo digo.
Luego os lo contaré yo también. Seguimos. James fue criado en un entorno muy privilegiado, recibió una educación de gran calidad y llegó incluso a estudiar en la Universidad de Yale. ¿Qué?
Perdón, es que están haciendo aquí un TikTok al lado.
Yo digo, aquí nos saluda desde fuera de la pecera. Bueno. Te estaba contando que llegó a estudiar en Yale, aunque fue expulsado por su comportamiento un tanto rebelde y su afición a las travesuras. Ya hemos tenido más de un escritor que ha sido
un poco
expulsado de las universidades.
Tienen en común con Twain, que eran un poco traviesos.
¿Ves? Lejos de convertirse en un académico, Cooper optó por la vida en el mar. El tuyo era en el río, este era en el mar, sirviendo en la Marina Mercante y luego en la Marina de Estados Unidos. Sin embargo, tras la muerte de su padre y habiéndose casado con Susan Delancey, su mujer, decidió asentarse y dedicarse a la literatura. Luego te explicaré cómo él se las ingenió para empezar a escribir. Además de su carrera literaria, Steffi Cooper tuvo una vida personal y profesional llena de altibajos. Tras regresar del mar.
Como buen Mariliendres.
Tras regresar de sus aventuras en el mar, se estableció en Nueva York, en Scarsdale, donde comenzó a escribir pues, con cierta frecuencia. Se convirtió él en una figura muy influyente en la sociedad de su tiempo, ya que tenía opiniones muy firmes contra la política y sobre todo contra la cultura estadounidense. Fue un firme defensor del nacionalismo literario, insistiendo en que los escritores estadounidenses de Estefanía debían desarrollar su propio estilo en lugar de imitar el estilo europeo.
Un poco cogiendo esta idea del romanticismo alemán, ¿no? De volver como a abanderarse. Sí.
Era muy Trump también. Sí, sí. Sus ideas eran muy, muy para allá.
Muy trumpista.
Sí, 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 sí. En la década de 1830, Cooper pasó varios años en Europa, donde fue recibido pues, con un gran respeto. Sin embargo, al regresar a Estados Unidos, se encontró con un ambiente un tanto hostil debido a sus posturas conservadoras y sobre todo a sus críticas a la prensa estadounidense. Él se tuvo que enfrentar a muchas demandas judiciales por difamación debido a sus enfrentamientos con editores, con críticos literarios, con periodistas, lo que contribuyó a crearle cierta fama de un autor un tanto polémico.
Poco follonero, vaya.
Le gustaba mucho...
A mandango.
Sí. Su carrera como escritor, como te decía antes, comenzó por casualidad. Se dice que, frustrado con una novela que estaba leyendo, comentó que él podría escribir algo mejor. Así tal cual.
Sí, sí, directamente para que...
Y la verdad que así lo hizo. Su primera obra, que publicó en 1820, Precaution, fue una, pues, cierta imitación al estilo que él decía que no se tenía que imitar, al estilo sobre todo de la literatura inglesa, pero no tuvo esa demasiado éxito. Sin embargo, al año siguiente publicó El espía, en 1821, que es una novela ambientada en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, que sí que ya recibió gran reconocimiento por parte del público y de la crítica. Y a partir de ahí, Estefanía, pues su producción literaria se volvió mucho más prolífica, con su serie, por ejemplo, Del cuero cabelludo, donde creó el icónico personaje de Nati Bumpo.
¿Cuero cabelludo se llama la serie?
Sí, es una serie de libros.
Ah, vale.
Que también es conocido este personaje por Hawk A. Seguramente por ahí los oyentes lo reconocen un poco más.
¿Hawk A?
Sí, es una... Sí, sí, sí. Pero va... de indios y cosas así.
¿Sabes? Ah, vale.
Pero la fama de Cooper se consolidó, y ahora aquí va a ser cuando todos los oyentes y tú a lo mejor misma vas a decir, ¡ah, sí!
Ah.
En su siguiente libro, que lo escribió en 1826, y el libro es El último mohicano.
¡Ah, ahora sí!
¿Vale? Mucha gente seguramente les habrá visto la película.
La banda sonora. Pero, es lo que más recuerdo del último mohicano.
Yo recuerdo a Daniel DeLuis ahí corriendo.
Pero yo recuerdo mucho esa banda sonora, era muy mítica,
bueno,
la ponían.
Mítica, sí. Sí.
Cherokee, esa no era.
No.
Cherokee. No. Pero esa era una canción de máquina.
Sí, pero no del último mohicano, Estefanía.
No, pero sí que me acordaba de la sonora. No la sé cantar, pero.
Bueno, pues ahora ya todos los oyentes, ¿vale? Ya saben.
¿Quién es?
Que El último mohicano es un libro escrito por Cooper. La novela lo catapultó como gran narrador del paisaje americano y de la vida allí en la frontera. Su obra destacó por el uso de la naturaleza como un personaje en sí mismo, las épicas aventuras, los retratos románticos de los nativos americanos. En muchas de sus obras también Cooper explora la compleja relación entre la civilización y la naturaleza, mostrando cómo el avance de la sociedad moderna pues amenaza la vida tradicional de los pueblos indígenas. Y su estilo también, Estefanía, aunque muy criticado por algunos, ¿vale?, por su densidad y sus descripciones excesivas, influyó profundamente...
Uy, casi eso. Le da un puñetazo.
Su estilo, como te estaba diciendo, influyó profundamente en la literatura estadounidense y sentó sobre todo las bases del género de la novela de aventuras en la frontera. Eso lo sabías, ¿eh?
Luego Cormac McCarthy cogió el...
Además, Estefanía, de sus novelas de aventuras no se quedó solo allí, ya que Cooper escribió sobre la historia también naval. ¿Quieres dejar de mirar a las tiktokeras? Me pones nervioso. Cooper también escribió, Estefanía, sobre la historia naval de los Estados Unidos y fue un firme defensor de la Marina. Obras como The Pilot, que la publicó en 1825, mostraron su conocimiento del mar y contribuyeron a la creación del género de la novela marítima. ¿Vale? O sea, no es cualquier personaje, Cooper.
Me gusta más la novela del río, a mí.
La de Mississippi.
Creo. Sí, bueno. Soy más de Mississippi.
De todas maneras, su interés por la historia y la política lo llevó a escribir también ensayos y artículos sobre la situación que vivía su país, reflejando su visión conservadora y su desconfianza hacia la democracia en expansión.
Ya empiezan.
Y aquí podemos decir es donde se podría juntar la vida del tuyo con el mío, ¿vale? Ya que aquí es donde podríamos decir que entra en escena Mark Twain, que es el gran maestro del humor y la sátira, como tú lo has definido, ¿vale?
Dime que no se llevaban bien, porque no quiero que se mezclen.
No es que no se llevasen bien, no se conocieron nunca.
¿Ah?
¿Vale? Porque en 1895 Twain publicó un feroz ensayo titulado Los delitos literarios de Fenimore Cooper.
Me encanta, que bien me cae mal Twain.
En el que destrozaba sin piedad la obra del novelista. Con su habitual ingenio mordaz, Twain enumeró 18 reglas básicas para la escritura de ficción, de las cuales, según él, Cooper no respetaba ninguna.
Que se joda.
Entre sus críticas más famosas se encuentran, por ejemplo, la falta de lógica en escenas de acción, los personajes inverosímiles y una exageración en la floritura literaria. Uno de los ejemplos más célebres, por ejemplo, que Twain ridiculiza, fue una escena en la que Cooper describía a uno de sus personajes lanzando un arma a un tronco flotante en un río y acertando con una precisión casi mágica. Ahí Twain argumenta que esto es una ridiculez absoluta, afirmando que Cooper no entendía nada de física ni del sentido común de la propia naturaleza.
Sí, al final la verosimilitud de las cosas es que si no te saca.
Exacto. Y también acusa al autor, por ejemplo, de escribir diálogos poco naturales y de abusar de descripciones innecesarias que ralentizan la trama.
Muy bien, Twain, estoy muy contenta de que ahí, le haya dado caña a este facha.
De ahí la entradilla que hemos tenido hoy.
¿Vale? Ya decía yo, no te había entendido, tío, ¿por qué quieres que te insulte?
Seguimos.
Y te llame pelmaza, a ver, yo qué sé, yo te meto caña.
Te ha costado poco.
Sí, la verdad es que sí.
El ensayo de Twain fue realmente devastador para la reputación de Cooper en ciertos círculos literarios. Twain no solo se limitó a señalar errores de narración, Estefanía, sino que también ironizó sobre la falta de coherencia en la estructura de la obra. Criticó la tendencia de Cooper a adornar excesivamente su prosa. Y sobre todo también incluso llegó a comparar el estilo de Cooper con un laberinto sin salida. O sea que dabas vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a una misma idea y no llegaba nunca a ningún sitio. Cooper, sin embargo, Estefanía, no era ajeno a las críticas de su tiempo, ya que durante su vida se enfrentó a duros ataques por parte de la prensa y de otros escritores. Como te he comentado antes, sus ideales políticos, ¿vale?, fueron un gran objeto de controversia. Y aunque era un autor exitoso, nunca fue como universalmente aclamado, ¿vale?
Claro.
Le faltó como el llegar a todo el mundo. Si bien Twain fue particularmente despiadado en su ensayo, otros críticos ya lo habían sido anteriormente con él, ¿vale? Señalando también que la obra de Cooper sufría de todo lo que Twain estaba diciendo.
Tenía toda la razón.
Exacto. Vaya. Curiosamente, lo que me comentabas antes, Cooper nunca tuvo la oportunidad de defenderse de estos ataques de Twain, ya que falleció en 1851, mucho antes de que Twain escribiera su feroz crítica. Pero yo creo que si hubiese estado vivo, Estefanía, sin duda habría tenido algo que decir, conociéndolo un poco, dado su carácter orgulloso y combativo, y que era un hombre con fuertes convicciones que no dudaba en expresar sus opiniones. Y lo cierto, Estefanía, ya para terminar, es que aunque Twain se divirtió a costa de Cooper, ambos siguen siendo figuras fundamentales en la historia de la literatura de Estados Unidos, ya que mientras Cooper es recordado por sus relatos de aventuras en la frontera y su idealización de los nativos americanos, Twain se ganó su lugar como el gran cronista del realismo estadounidense y de la sátira social.
Cada uno ocupa su lugar.
Exacto. ¿No? Y de hecho, la feroz crítica de Twain no impidió que El último mohicano siguiera siendo una de las novelas más leídas y adaptadas del siglo XIX hasta nuestros días. Podemos decir de este libro que a día de hoy El último mohicano sigue siendo adaptado al cine, televisión, teatro y mantiene vivo el legado de mi protagonista, de Cooper, mientras que los ensayos de Twain sobre su obra se siguen estudiando en las universidades como ejemplo de crítica literaria feroz y satírica.
Bueno, pero el mío es mejor.
Pues sí, así que mi frase para terminar es que, así, aunque Twain haya ridiculizado a Cooper sin piedad, ambos escritores permanecen inmortales en la historia de la literatura americana, que tanto te gusta.
Eres muy polite.
Yo sí, yo soy muy, muy
¿le podrías
políticamente
haber dado
correcto con
un,
mis
un poco de candela?
No, ya le hemos dado un poco.
Bueno, sí,
poquito, verdad, pero bueno, su vida tampoco dio para mucho, pero bueno, es lo que hay.
Hay mucho escritor marinero, ¿eh?
Mucho.
Mucho, ¿verdad? No sé si el mar tiene algo inspirador. De hecho, siempre he pensado que si algún día me hago escritora, me compraré así algo delante del mar. Bueno, mira, Sitges. De hecho, el lunes, mira, así que digo, no voy a hablar de mi máster, si voy a hablar. El lunes fui a...
No toques cables.
Perdón. El lunes fui a una clase que nos hicieron en la librería Finestras de Barcelona. La directora de la librería, fue chulísimo, porque además nos explicó un poquito el proyecto, todo esto. Que es verdad que es una librería que no se puede comparar con las otras, porque tiene ahí una pasta que las otras detrás no tienen, ¿eh? Pero bueno, explicaba que habían montado una residencia de escritores en Palamós y nos enseñó la página web, imágenes de delante del mar. Y digo, ¿quién coño escribe aquí? Yo estaría todo el día bronceándome. Una maravilla de residencia. Puedes ir, o sea, para los oyentes que sean escritores, pueden solicitar. Se abre la convocatoria, no sé si una vez al año... Pero bueno, que vayan a la web de la residencia de escritores Finestras. Entonces, ya digo, está en como un acantilado delante del mar. Pueden estar allí un mes y tienen como los momentos de las comidas y las cenas, que son momentos como que los escritores comparten, supongo que se dejan a leer también sus proyectos. Yo creo que para la convocatoría hacen un poco, sí, un poquito también de cruce de ideas, de inspiración. De hecho, yo vi una película en Netflix que iba de una residencia de escritores en Marruecos. Era una peli así de amor un poquito mala, ¿eh? del ex marido de la Miley Cyrus. Pero me gusta mucho ese momento en que todos se ponen a fumar ayahuasca y empiezan a escribir, a hacer creaciones en poéticas. Me los imagino así yo, en Palamós.
En Palamós, sí. Bueno, puede ser.
¿Qué te parece?
Me parece. Todo lo que tú digas me parece bien.
Oye, tenemos marichismes.
¿Te pongo musiquita de marichismes? Venga. ¿Hoy te lo has currado?
Sí, además es que yo creo que hemos hablado de muchos chismes al principio y nos hemos dejado el más importante de la semana.
Ah, pues ahora me lo cuentas.
Venga, ahora te lo cuento.
Venga, marichismes.
¿Cantas? No te lo pierdas, ¿eh?
¿No cantas?
Na, 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 na,
te he cortado ya, calla.
Vale. Marichismes.
Pues a ver, Estefanía, a ver, cuéntanos qué es lo que nos hemos dejado de comentar, de criticar al comenzar el podcast.
Pues mira, el chisme de la última semana, sin lugar a dudas, y además viniendo en un podcast literario, no podíamos dejar de hablar de la publicación del libro de Rebeca Yarros, Alas de Onyx.
El tercero de la saga,
el
¿no?
El tercero de la entrega, que salió el 22 de enero de este año y ha sido un auténtico bombazo editorial. De hecho, ayer una profesora nos habló de que en años no había visto esa entrada en las estadísticas de libros más vendidos, con más de 120.000 copias en la primera semana, batiendo todos los récords de ventas de entrada de un nuevo libro. Como te digo, vendió más de 120.000 copias en España y la friolera de 2,7 millones en Estados Unidos. O sea, un total éxito de esta tercera entrega. Yo os tengo que decir, no voy a hablar del libro porque yo no me lo he leído, ni conozco la saga, pero a mí este increíble bombazo me despierta el interés de, ya como editora futura que voy a ser, tengo que estar al día de estas cosas.
Deberías.
Creo que voy a hacer el esfuerzo de leérmelo. Ya digo que yo no soy mucho del fantasy, no sé, creo que es de fantasy, ¿no?
Sí.
No tengo muy claro. No soy mucho de este género, pero creo que un fenómeno así solo puede ser respetado y, por tanto, le voy a dar el espacio que se merece, lo voy a leer y prometo reseñarlo aquí en el programa. ¿Qué te parece?
Pues te vas a leer los tres libros.
La saga completa me voy a leer. ¿Qué te parece?
No lo veo.
Pero te diré más. No solo me lo voy a leer porque soy una editora muy profesional y tengo que estar al tanto de las novedades, sino que además ha suscitado una polémica aún más interesante para mí, que es toda este chisme que hay alrededor de la traducción, etcétera. Bueno, pues como te...
Yo te puedo decir los chismes si quieres.
Venga, ¿sí? ¿Los cuentas tú?
Bueno, yo es que como dices que soy adicto a TikTok y en TikTok han salido todos los bustagrames quejándose.
Bueno, pues primero yo te voy a anunciar, aparte del tema de la traducción, es que... como la demanda había sido tan alta en preventa, eso había provocado que, bueno, tú me pasaste algunas, porque estás todo el día pasándome TikToks, eres pesadísimo, mandándome vídeos que yo no tengo tiempo nunca de ver.
Pero es para que te cojas ideas y
pues noticias, muchas librerías se quejaban de que había muchos problemas para que llegaran todos los ejemplares del libro a las librerías. se estaban vendiendo en reventa con precios ridículamente inflados. Algunos ejemplares han llegado a vender por 80 euros, libros que estarán en 3 semanas en la librería, que es cuestión de tener un poco paciencia. De hecho, si querías asegurarte una segunda copia, la broma ya te podía salir por 130 euros. Luego la gente los colgaba en Wallapop y los vendía por una barbaridad. O sea, obviamente esto ha indignado a muchos lectores, que han llevado a discusiones en redes sociales criticando un poco esta especulación en torno a la saga, y además la polémica de las librerías que decían que no repartían, que como se los han guardado para las grandes cadenas. Bueno, ha habido muchísima polémica con esto, pero es que además la polémica ya brutal y la que me tiene a mí fascinada ha sido que la editorial Planeta se ve que decidió dividir la traducción entre 2 traductores, y esto podría haber contribuido a toda la polémica, porque si ya de por sí es difícil mantener el tono y el estilo de una obra en otro idioma, ya hablamos un día de la... Bueno, podríamos hacer un día un capítulo de los traductores, pero son autores y realmente plasmar la voz de un escritor a otro idioma es muy complejo, es toda una creación. Pues imagínate hacerlo con 2 personas diferentes trabajando en el mismo libro. El resultado ha sido que la traducción, que muchos lectores han calificado de caótica, y que en TikTok la cosa se ve que ha ardido. Hay un montón de usuarios compartiendo vídeos donde señalan los errores. Bueno, de hecho, aquí puedes quizás tú decir algo más, ¿no?
No, lo que comentamos antes, ¿no? Que decían que un mismo personaje habla con diferentes voces en una página y en otra.
Sí,
o sea,
sí,
y que no, al leerlo no podías entender ese cambio en su forma de hablar. Pero ya no solo hablaban de eso, sino de que el libro estaba mal hecho en sí, el libro. No sé si habían corrido mucho a hacer las copias, pero que estaban mal cosidos los pliegues, incluso fotos que estaban del revés. Habían pedido, la gente había, se había en la preventa con el lomo, o sea, la edición especial está con el lomo tintado y les había llegado normal. Un caos todo, un caos.
Es que esto lo comentaba hoy con un compañero de Twitch y pensaba en que al final es como tener muy poco respeto por tus lectores, porque al final un libro que va a ser, porque tú ya anticipas que este va a ser el gran bombazo, probablemente el gran lanzamiento editorial, porque si no lo sabes, algo te está pasando, porque un libro que ha tenido tanto éxito en otros países, que además es la tercera entrega, que sabes cómo funcionan todos los libros de esta autora, pues lo deberías mimar más que nunca. O sea, no por el hecho de que sea fantasy, sea para un público más joven, etcétera, va a ser menos exigente. O sea, me parece que es, de alguna manera, pues no sé, a veces también hablamos de la premura, de que ahora se sacan los libros con unos planes de publicación como muy ajustados. No sé, yo sí que es verdad que veo, y de hecho lo he hablado en todas las clases del máster, que realmente el volumen de publicaciones de libros hoy en día es ingente y realmente no te da tiempo a trabajar bien los libros. Y eso es porque hay una nueva moda de que tienen que bombardear de novedades las estanterías antes de esperar que los libros tengan como un tiempo determinado en que la gente los conozca, que tengan un recorrido natural. Pero bueno, aún así me parece...
No, y también me escuché que se quejaban mucho de la historia en sí, ¿no? Porque se ve que el segundo queda súper arriba y que en este tercero y definitivo no pasa absolutamente nada.
Pero esto ya es culpa de la escritora, ya, no de la editorial.
Pero sí, que dices, bueno, un año y pico esperando para esto, ¿no?
El libro ha traído, ¿no?, de todas las polémicas posibles. Bueno, estos libros que tienen, cuanta más polémica, más se venden, así que...
Sí, eso es la suerte que tienen.
No creo...
Que aunque la polémica sea negativa, pues la gente los va a seguir comprando.
Que hablen mal, pero que hablen, ¿no?
Sí.
Como decía, ¿quién lo decía eso? Lola Flores, no sé, le pega.
Sí.
Le pega mucho.
¿Y el segundo marichisme?
Sí,
que traías 2.
Es un marichisme local, en este caso, para todos aquellos que o bien vengan a Barcelona este fin de semana o bien sean de aquí, que esta semana que entra, del 10 al 16 de febrero, es la Barcelona se convierte en la capital del crimen literario, con la Barcelona Negra 2025, que ya se consolida del todo. Este año el festival celebra su 20 aniversario, o sea, imagínate si está funcionando bien, y explora la conexión entre Barcelona, Marsella y Nápoles, que son 3 ciudades mediterráneas emblemáticas del género negro.
Sí, muy negras las 3.
Muy negras. Destaca la participación de autores de renombre, como Donald Leon, Benjamin Black, Yasmina Cadra, quien recibirá, por cierto, el premio Pepe Carballo el 2025. Y habrá un montón, yo he estado mirando un poquito la agenda y yo que no soy de novela negra, pero hay autores muy interesantes, ¿eh? Habrá además mesas redondas, presentaciones, conciertos, proyecciones, exposiciones. Bueno, para más detalles, la web oficial. Yo sabemos no soy el Ayuntamiento de Barcelona, creo que hay como en diferentes puntos sedes de la ciudad. Sí, mirar en la web de Barcelona, pero tiene muy buena pinta y son estas cosas que decimos a veces que, oye, ¿qué se puede hacer en Barcelona? Pues hay cosas gratis también para hacer. No todo es pagar una copa de vino a 8 euros, que últimamente se está poniendo así el mundo. Así que si queréis, pues ya sabéis, entrar en la web del Ayuntamiento de Barcelona e informaros.
Muy bien.
Y nada, un capítulo ya hecho.
Otro check. Muy bien, me parece muy bien. ¿Sabes qué? He pensado que para acabar el capítulo, para la musiquita que te pongo siempre, te va a poner la prima lejana de Mark, a Shania.
Ah, la Shania Twain.
Shania Twain.
Claro.
Te pondré musiquita de Shania. No, esa no.
La única que me sé de ella.
La de Still the One. Esa.
¿Cuál es? Cántamela.
Es una lenta.
Baja así tan. Acá está. Me podrías poner.
Estoy hartita de llorar.
Ese tío va a decir yo. Yo pondría hartita de llorar. Estoy hartita de llorar.
Porque está la chunga, iba a decir, la chispa.
La chispa.
La chispa no tiene nada que ver con Twain. Bueno, Twain tiene mucha chispa.
¡Ah! ¡Qué bien hilado! Qué bien
bueno,
hilado.
Va, ya veremos.
Venga, tú sí que tienes chispa.
Bueno, pensaré.
Salado, que eres muy salado.
Te vas a la poloca, ¿no?
Sí, y tú te vas a preparar, te tendrás que hacer
yo me voy a editar.
Te tendrás que hacer las ingles para tu fin de semana.
Yo me voy a editar este podcast.
Sí, claro.
Pues Estefania.
Ves descargado, que luego si no es mucha tensión.
Se puede ser más vulgar.
Oh, por favor, la señorita ahora.
Estoy hartita de llorar.
La señorita Dalloway de repente me ha salido.
Estefanía, si no tienes nada más que añadir.
No.
Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
Besitos.
¿Te parece bien?
Black Besitos. Kisses.
Qué pena. Besito.